Studio Robota presenta. Perdidos en el éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kevin y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. Alakazam, miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, termino el cosplay para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 432 de Perdidos en el Éter.
¡Wow!
¡Wow! ¿Cómo estás, Andreo?
Bien, 422, ¿qué lo parió?
¿Qué lo parió, no? ¿Qué lo parió? Ese, no se escuchó tu wow, ¿cómo estás?
¿No se escuchó mi wow?
No, el de ese.
Fuerte, ¿eh?
El mío, ah. Fue medio bajo. Se ve muy bien acá con el de los aires, con un día tormentoso y lluvioso, pero bien.
Y acá se largó también, ¿no, Andreo?
Acá puede ser, ahora para un segundo.
Por mi casa no.
Por tu casa todavía no, bueno, dale 10 minutos, estás ahí.
Por mi casa no. Bueno, les queremos recordar a la gente que en bit.ly/perdidosetter encuentran todas las formas de escucharnos y de vernos. Que esta semana que viene en la Nerdoteca tenemos la recomendación, bueno, en Videotron, perdón, tenemos la recomendación de las series documentales de Imagineer Story sobre cómo han hecho los juegos, los rides en los parques de Disney y Disney Gallery de Mandalorian, con el behind the scenes de Mandalorian. Mutita y un cacho, Enrique, que hay estática fuerte. Y en Cerebro de Colmena, mi amigo el doctor Gonzalo Val, bioquímico y biofísico, que ha trabajado en proteínas, en virus, un poquito con el coronavirus también. Top 5 de mejores sagas de DC Comics. No sé si ustedes adivinan alguna que puedan estar.
Question, obviamente.
Bueno, lo que pasa es que no es título, puse sagas.
Ah, ok, ok. ¿Qué dices?
Probablemente. ¿Vos tendrías una de las mejores sagas de DC que pondrías?
Alguna de las de Batman, cuando le rompe la espalda o alguna de esas.
Puede ser, sí, es verdad, hay buenas sagas ahí. Y en el Salón de la Fama, Kraftwerk, la banda pionera de la música electrónica. Caramba, ¿quién elige estos temas? ¿Será Magnus?
No creo.
Yo le quiero agradecer a toda la gente que está mirando Visiotron y nos deja mensajes. Por ejemplo, Rocker siempre nos deja sus propios top. Y se saca películas y canciones raras que nadie conoce, como hace él siempre.
Menos mal que no dijiste de dónde se la saca, pero sonó a eso.
Del pantalón chupín de punk. Y bueno, y en el programa de la semana pasada de Supernatural, Messier Chapeau nos deja un comentario que dice: genios, comentarios, música. Siempre vi esta serie en la época del cable como algo casual a la hora de la cena, pero me fue cambiando la perspectiva de una Buffy para mujeres a algo con más ideas. Escuchando el programa agregué varias valoraciones más. Genial, siempre decimos que sirva, la cosa es genial. Y bueno, y en el momento ahora llega la hora de hacer algo que no queríamos hacer. Y es que les decíamos la semana pasada que nuestro amigo Bruno y ex compañero del programa estaba peleándola y lamentablemente perdió la pelea. Bruno falleció con 34 años, casi 35. Deja hermanos, deja pareja, deja un hijastro que lo crió básicamente como su hijo. Deja amigos y deja un tendal de creatividad atrás.
Y deja un montón de buenas historias porque nadie te va a hablar mal de él. Y eso es importante.
Posta, posta. Decía el Curi, Nacho el Curi, amigo también de la casa y que fue compañero de Bruno en Raik, en Urbana. ¿A dónde va la gente cuando se muere? Se va a otras personas. Y Bruno, un tipo que era cineasta, humorista, actor, escritor. Yo estuve escuchando algunos programas de Nerd Dinastía en charlas informales o en su improvisación que hacíamos con él, que hacía del abuelo Giuseppe Conti, de su abuelo medio mafioso, medio garca, que reseñaba películas y no las entendía. Y era impresionante. El tipo venía con la libretita, con un par de apuntes, y te sacaba todo. Y ahora había estado trabajando en un programa en TV Ciudad, haciendo divulgación científica, haciendo experimentos tipo Big Bang en la tele, hasta sí. Un saludo.
Bueno, yo de eso me enteré por mi suegra, que lo veía y no... Nunca habíamos hablado el tema de que era conocido.
Y está todo el mundo.
La cosa que hacía el Bruno, digo, no, a veces uno no llegaba a abarcar todo lo que él hacía, digo.
Totalmente.
Pero lo bueno es que no había comentarios negativos. Vos hablas con cualquiera y todos tienen algo bueno para contarte.
Pero no es que sponsor la muerte, no es de ahora. Yo nunca escuché a nadie decir. Y mirá que en el ambiente siempre te llega algún chisme de alguien. De Bruno nunca escuché nada malo. Nada malo.
Es verdad.
Tuve el placer de conocerlo menos de 10 años, creo, y el placer de laburar con él, de laburar con él. Hasta salimos juntos en una película, aunque no compartimos escena, y la gente puede ver un montón de su laburo en Finoli, en YouTube, del audiovisual. No pudo hacer su largometraje, El Camino del Viejo, aunque lo había empezado, no lo pudo terminar. Hace un papel buenísimo en una serie que se llama Escuela de Canotaje, que está por ahí en la web también. Hicimos muchos sketches, el otro día escuchaba y compartí uno que escribió él y yo le hice algún retoque, pero él hacía de Steve Rogers, yo hice de Bucky y Gastón Armaño hizo de Iron Man. Ha hecho hizo de todo, que perdió ese letter. Traía cómics raros que no conocíamos, te hablaba de películas y directores que no tenías más puta idea. Aprendí, y me duele muchísimo, sí, quedan muchas historias, pero me duele muchísimo todo lo más que podría haber hecho este tipo. Eso.
Un abrazo grande donde estés, porque en algún lado estás, por lo pronto no recuerdo todos los que lo conocieron.
Y si existe alguna otra cosa, está haciendo sketches y otras cosas del otro lado. Yo qué sé, con algún Monty Python que la quedó, y alguna otra cosa. Un abrazo grande para toda la familia, que aparte conozco a cuñada y pareja y suegro y eso, y cuñado, así que abrazo muy grande por ahí. Bueno, y gracias a todos los que en las redes sociales de Perdidos con la comunicación dejaron sus saludos, dejaron sus abrazos. Bueno, es eso, es ese momento que había que pasar, pero que no podíamos dejar de recomendarlo. Busquen en Perdidos. Vamos a compartir alguna cosa, pero busquen participaciones de él porque no tienen desperdicio. Eso. ¿Cómo levantamos el momento? Bueno, capaz que tomando una, recomendándoles que busquen a la gente de Bestiario Brewing Company y se pidan algún pack de cervecitas. Y decir que estamos acá para hablar de algo que estoy seguro que a Bruno le hubiese gustado mirar también y conversar, que es Falcon and the Winter Soldier, porque estaba copado con el MCU, como estamos todos. Y bueno, y además de estar en Driago hoy, siempre es excelente que podamos compartir más tiempo al aire, vamos a recibir a Luna de The Burn Book Podcast y yo voy a festejar cada vez que lo diga bien, porque tengo formateada la cabeza mal y lo digo mal, que solo puede venir ella, no Lorna, pero vamos a estar charlando un poquito de la serie esta que acaba de terminar del MCU Y bueno, y un poquito de música para conectar con eso, vamos a escuchar. Bueno,
y ese también, sí. Porque a ese no lo estás nombrando.
No, no lo nombré, pero ya dijimos que estaba.
Ah, pues, igual.
Ya que estoy siempre, y la verdad que. Perdón que eso es como un buen contrato. Pero yo estaba, bueno, siguiendo un poco el tema de Bruno, pero no, lamentablemente no lo conocí. Y no sé, tengo la esperanza realmente de que cada vez se recupere y compartir el programa.
Sí, pero.
En otra vida, será.
Gracias, Jesse. Bueno, de la banda de sonido de Winter Soldier, el tema de los créditos, que es como el tema principal, que se llama Louisiana Hero, hecho por Henry Jackman, que también había hecho la música de Winter Soldier y que para mí redondea la experiencia. Vamos con eso y luego con la reseña de Falcon and the Winter Soldier. Perdidos en el éter.
Vamos arriba, vamos a salvar el mundo.
Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Bien, como les prometimos, vamos a hablar de Falcon and the Winter Soldier, o como dijo el señor ese en la grabación, Falcon y el invierno. Le encajó, no sé si vieron ese viral de un tipo que encaja después de Avengers Endgame, viene Falcon y el invierno. O sea, ni leer podía el pobre señor. Peor que vos en tus peores épocas, Santiago.
Bueno, así que se puede.
Le damos la bienvenida a Luna de The Burn Book Podcast. Lo dije bien. ¿Cómo estás, Luna?
Todo bien, ¿ustedes, chicos?
Bien, por suerte. Bien. Y bueno, como solemos hacer cuando somos varios, vamos a ordenarnos un poquito, vamos a irnos turnando para hablar de lo bueno, lo malo, el futuro que nos parece que puede pasar o queremos que pase con esta serie y los personajes, y después una pequeña un pequeño resumen. Bueno, Luna, ya que sos la invitada, ¿querés arrancar vos por lo que te gustó de la serie?
Bien, me gustó que tiene esta cosa de acción mezclada con el drama, sí, de post-endgame. Se nota mucho que es con lo que iba a arrancar la fase 4. O sea, se nota directamente que está conectadísima con Endgame. Me gustó mucho Anthony Mackie. O sea, siento que en las películas no le daba mucha cabida y acá se supo llevar el peso de de la serie, lo que implica tener su nombre adelante del título de la serie.
Sí, sí.
Y Bucky me compró desde el minuto cero. La verdad que creo que es el que se roba todo.
Sí, es como que la serie gira esta temporada por lo menos más en torno a él que en Bucky.
Sí.
Bueno, yo creo que sí, que tiene esa gran mezcla de acción y el drama, es un gran ritmo. También en lo estilístico creo que es un gran balance entre una serie y una película, porque ellos es todo con calidad película, pero lo quieren hacer pero también en esas películas de 6 horas también hay un balance en el ritmo de decir, bueno, este capítulo hace esta salida hasta el punto y baja y arrancamos después en el otro. No le pasa, por ejemplo, como le pasaba a alguna serie de Netflix. Por ejemplo, me acuerdo de la primera temporada de Luke Cage, que tenía un par de capítulos, tipo pasando el 8 de los 13 que eran, que tipo, pa, se arrastra esto. Y acá, no sé si necesariamente porque la cantidad de capítulos es limitada, pero creo que lo lograron manejar. Funciona súper bien la dinámica de cop, buddy cop y pareja-despareja, y no insisten demasiado en los chistes como en alguna otra producción del MCU. Y funciona desde el punto de vista emocional, esa parte del drama. Me hace acordar mucho, obviamente, a Captain America Winter Soldier, la película, que es mi favorita del MCU, porque se apoya mucho, aparte que el compositor Henry Jackman es el mismo. Después el viaje de Sam, construyendo sobre el legado de Steve, sobre lo que viene en las películas, dándole ese lugar que no tenía, como dijo Luna, para trabajar Anthony Mackie, está muy bien. No hubiese sido válido desde un punto de vista narrativo y comparado con la realidad, porque se basa mucho en la realidad, tener un hombre negro que directamente, sí, voy a ser Capitán América, sin ninguna autoexploración. Sí está en la parte de que no precisaba ninguna autoexploración para ser milico de Estados Unidos, Sam antes, pero bueno. Y ese dúo que hacen con él, que Bucky, que no acepta que Sam entrega el escudo, y Sam intentando entender por dónde tiene que seguir, está muy bien. Y por supuesto, introducir a Isaiah Bradley de Truth, Captain America Truth, Red, White and Black, le brinda todo el contexto perfecto y te muestran cómo Cap sigue siendo el símbolo de lo que Estados Unidos y la humanidad deberían ser, pero no lo son. Pero no lo son. Tengo algunas cositas más, pero podemos irlas turnando para que no hable solo yo. Endriago, cosas que te hayan gustado de la serie.
Gracias, ¿dejaste algo para los demás? básicamente a mí lo que me gusta decir son las cosas que me encontré con alegría que aparecen como referencia velada a los cómics, y vos lo ves y decís, bien, está bien que lo hayan puesto. No sabías, ¿verdad?, sino que aparezca su nieto ahí, aunque ¿sí? No sepas que, si no leíste el cómic no sepas quién va a ser, pero digo, aparece y tiene que yo segundo decir, sos y ese tipo de cosas, ¿no? O sea, los comentarios del tipo de, sí, yo tapé varias granadas. Onda,
sí, nadie.
Referencia a la primera vista del Capitán, pero referencia también a que no es el único tipo que ha demostrado su heroísmo de esa manera. Claro. Básicamente estoy de acuerdo con lo que dijiste, digo, me gustó mucho la forma en que presentaron a Isaiah Bradley. Capaz que lo que no me gustó fue que aparezca reconocido al final, onda, te hice un favor y apareció.
Sí,
ahí,
no, eso no está bueno.
Entonces, eso no me copó tanto, pero sí me gustó, digo, que hayan manejado por ese lado la cosa. Que hayan manejado por el lado del autodescubrimiento de qué significa ser Capitán América también.
Sí.
De qué significa para el país, pero qué significa para la gente en realidad. ¿Qué significa ser Capitán América? Que es más que el nombrecito.
Sí, que es el símbolo.
Pero es más que es el símbolo de algo más que el nombre. El nombre podría ser otra cosa. Y voy a dejar a Ezequiel porque si no somos unos malvados, sí. No dejamos que haya nada.
Bueno, hay que agregar a lo que ustedes dijeron. Bueno, por un lado, las escenas de acción todas son muy buenas.
Sí, sin duda.
Muy bien trabajadas. Desde la primera escena de acción, tenemos que están ahí entre los aviones. La pelea en el avión con Batroc.
Esa escena aérea es genial.
Esa escena que es muy linda. Todas las escenas están muy bien, hay muy bien hechas, la verdad. Y Mokuto Semo, cuando está el Simo del MCU es distinto al Simo de los cómics, o sea.
Claro.
Sigue siendo, claro, un tipo bastante turbio, pero tiene como un propósito mucho más, digamos, no es un villano por ser villano, es un tipo que tiene un propósito y hace cualquier cosa para llegar a ese objetivo.
Como en Shabaka, en Black Panther.
Exactamente. Pero con un objetivo que diría que es un poco más relatable, más relacionable. Ok, el tipo no quiere que haya tiempo de soldado, pues lo que pasa es que soy un peligro. Medio que es preciso, ok, sí. Más o menos, sí, más o menos no. Después cómo llega a hacer esto es otro tema.
¿Y cómo baila?
¿Cómo baila? Que baila muy... Yo no puedo decir nada. No puedo decir nada. Pero sí. Como digo, me hace nada voz a mí en Depeche Mode.
Sí. Plata. White People.
Y está muy bueno que como, digamos, Bucky y Sam son... como dice el Buddy Cop, que bueno, que son... También los dos son muy milico, digamos, de campo, de una manera. Y Semo es el que entiende un poco más de sutileza, de espionaje, de ok, hay que hablar con este, hay que ir para acá, que ¿no? vos hacete el hacer de cuando le dice a ti, bueno, vos Sam, vos sos Tarlanga, el mafioso africano este, y vos hacete como está diciendo el Winter Soldier, tan ahí, ¿sabes? Y vamos a la juntada esta. Está muy bueno como hacen esas cosas.
Vos, Luna, mete cuchara cuando quieras, para que no seamos solo nosotros.
Sí, justo estaba pensando en lo que estaba diciendo ese, y la verdad que Simo me encantó. Ya me había gustado cuando apareció, pero acá lo explotó todo lo que tenía que explotarlo Daniel. Me gusta mucho el traje este que le dieron, el
claro,
tapadito.
Parecido al
con el felpudo, me gustó mucho. Y bueno, usó el pasamontañas, que yo ya me enloquecí cuando lo vi en el tráiler.
Sí, yo diré.
Quería que lo use más, pero bueno, no pasó. Y esto de que Simo es un tipo que es inteligente, nos muestran esta parte de que es un varón, o sea, es un chabón que tiene, es culto, que tiene conocimiento. Esto de que entró con los chicos al estilo la bruja blanca en Narnia, súper inteligente.
Sí. Eso está muy bien, muy creepy. Yo lo que veo ahí con Simo es que, obviamente, el Simo del MCU es un personaje distinto al de los cómics, por todo lo que explorábamos, pero igual lo logran aprovechar, nos logran dar esos guiños con el pasamontaña se lo pone por ningún motivo, porque le gusta, porque tiene la cara, no sé, pero le encanta. Y que es un Batman del mal, con estilo, con que él sabe lo que puede hacer y que no puede hacer, porque tampoco no es tan bueno físicamente, sobre todo comparado con super soldados. Me gusta también toda la conexión con el universo expandido, cuando aparecen las Dora, y esa escena es brutal. Me encantó ver en el Assemble que está en Disney Plus, el Behind the Scenes, que Florence Kasumba, la que hace de Ayo, dice, nunca sabes cuándo te van a llamar para hacer el papel, yo estoy pronta, entreno todo el año y tienen un grupo, no dijo WhatsApp, pero imagino, un grupo de WhatsApp de las Dora, que están en contacto todo el tiempo, pasándose piques, eso es genial. Y después, bueno, Wyatt Russell como John Walker está... perfecto. Está perfecto que este Walker sea más querible, por lo menos de entrada, que su personaje de los cómics, porque es otra época, porque es otra cosa la que se está contraponiendo. El Walker original no era racista, pero era como mucho más facho, y acá se precisa otra cosa.
El Walker original no se planteaba si estaba mal lo que había hecho por el ejército de Estados Unidos.
No.
Se plantea que hizo lo que tenía que hacer, pero que estaba mal.
Exacto, por lo menos.
Está diferente.
Y o sea, yo
hago lo que tengo que hacer, lo que me piden que haga. Pero sí, está mal, yo sé sí. Que está mal.
Está bueno. Ahora después, cuando hablemos de lo malo, cuento que alguna cosita le faltó, pero yo vi que, bueno, un problema que hemos conversado pila de veces sobre el MCU es lo militarista que es. Sam, en vez de ser un asistente social, es milico. Fulano es milico. Soltano es milico. Yo veía a Carys Coughlan, la directora de la serie, gran laburo, por cierto, que dice: queremos salir de que los superhéroes del MCU sean militares y pasar más para que sean first responder, rescatistas de emergencia. Y bueno, yo creo que un poquito siguen teniendo a Sam, que es un milico, pero entiendo que el piloto de la Fuerza Aérea está como un poquito por arriba, como que es más honorable en algunas vistas. Mientras tanto, Booker es un milico 100% bota a tierra, que te habla de operaciones en Chile con la mar, con Battlestar, que no dan el nombre al pobre, que bueno, vi en el Divergente de Ciencias que el actor tenía los cómics, todo recopado cuando se enteró que le tocaba. Y que tenés la diferencia entre un Walker, que es un soldado, que es un milico propiamente dicho, y el Steve, que se convirtió en soldado por obligación, y era un héroe antes. En cambio, Walker es un tipo que lo meten en el papel de héroe cuando probablemente viene a hacer otra cosa, y eso es lo que ya viene medio arruinado, pobrecito. Me gusta que probablemente estemos viendo cómo nace algo como los Thunderbolts.
Totalmente.
La Contesa Valentina Alegro de Fontaine sale primero en Black Widow, que iba a salir primero. Como decías vos también, Luna, se nota que esto era la primera parte de la fase 4. Me gusta muchísimo la fotografía, los efectos. Ves en el Vigente, sin todos los detallecitos que arreglan, cómo firman una cosa en un lado y lo componen, cómo los tipos en los trajes voladores de la primera escena de combate en el primer episodio son posta tipos que hacen eso, mezclado con efectos. La música de Henry Jackman es muy Bond, como la música que hizo en Winter Soldier. Y todo, los trajes. El traje de Cap de Sam es salido de los cómics. El traje de Walker es una muy buena adaptación de los trajes del MCU de Cap y del traje que luego, porque es el traje de Captain que usó Steve en un momento y luego es el traje del US Agent. Y me gusta que termine, por supuesto, con el título para la próxima temporada de Captain America and the Winter Soldier. Y vi algunas personas que dijeron que debería haber sido Captain America and the White Wolf, pero esta temporada es la temporada del proceso de Sam.
Claro.
Y aunque mencionaron lo del White Wolf, hubiese sacado un poco el foco y no se hubiese entendido tanto al final. Vamos a ver qué pasa con eso.
Bueno, justo que hablaste de White Wolf, también que me imagino, mejor si lo mencionaron, el arte de Bucky, porque estuvo muy bueno.
Sí.
Es muy redondo, o sea, me parece que está muy bien cómo arranca en esta cuestión de, bueno, de hacer reparaciones.
¿No? Sí. Tratar de corregir un poco las cosas que hizo o devolver un poco.
Exacto. Y bueno, termina cerrando ese arco. Encima, bueno, típico de chabón así medio traumado, pero a la vez duro, entonces no quiere hacer terapia porque tenés lo que tú es. También, bueno, de los 40.
Si a los de ahora nos cuesta.
Y sí. Y termina como, bueno, sí, haciéndole un poco más de caso a la psicóloga y todo.
Sí, está muy bueno cuando Sam le dice: no estás curándote, estás vengándote, estás haciendo avenging.
Claro.
Eso está muy bien.
Y bueno, y Sam, que si bien como decimos que es un milico, pero Sam tiene esta cosa de que el chabón es. No queda muy mejor.
Consejero de veteranos.
Ahí está, eso. Entonces, es muy bueno esto, o sea, que Sam sea el tipo diplomático, el tipo que, ok, dice, bueno. Vamos a, con Carly, vamos a tratar de poner el paño frío a la cosa, de tratar de buscar una posición pacífica.
Yo lo vi como una comparación con Steve.
Sí.
Es muy lo que le dice Steve a Wanda y a Pietro en Age of Ultron, de tipo, ustedes no tienen que pelear, que calmemos, ¿no? Charlemos, ¿qué pasa? Y tipo Wanda le dice, ¿sabes qué? Vas a comerte esta, pero Steve fue tratando de conciliar, digamos. Y Sam y Steve ven a Wanda y a Carly como dos chicas, que hay que ayudarlas.
Y mientras que Walker la ve como simplemente una terrorista.
Sí.
A Carly. Andreo, ¿querés comentar?
Sí, dale. Quiero decir un detallecito que me gustó, pero es un detalle mínimo que me gusta a futuro también. La escena en la cual Winter Soldier se quiere meter para evitar que se coman a Zemo las muchachas de Wakanda.
Las Dora, sí.
Y le sacan el brazo con un solo toque, ¿viste? Que quedan, no sabíamos que podían hacer esto.
Sí, sí, yo...
Estoy deseando ver cuando hagan lo mismo con el que le dieron la
vida. Con el traje, claro.
O yo hago tecnología de punta, a cualquier cosa que yo te regale le voy a tener una puerta de emergencia por si vos me querés venir a romper bola. Actualmente que el traje está como para desarmarlo. Sí. Me encantó eso.
Kill switch. Yo igual vi algunos comentarios en las redes de gente con discapacidad que medio que sacarle la prótesis les pareció como algo medio fuerte. Es un arma también, ¿verdad?
Es fuerte, pero a ver, visto del punto de vista de defensa, yo te lo hice.
No, está bien.
Lo vas a usar contra mí.
Y las Dora están...
Contra mí no lo vas a usar.
Las Dora están tratando de capturar un criminal que atentó contra su país y les chupa un huevo la jurisdicción o lo que sea, está bien. Bueno, quería destacar, por supuesto, la actuación de todo el mundo labura muy bien. Pero en particular Carl Lambly como Isaiah Bradley está brutal. Primero que está grande el tipo.
Está muy bien hecho.
Y todo funca muy bien. Endeavor, ¿querés tirar alguno de los puntos malos que hayas notado?
Lo que pasa es que los puntos malos en realidad no son de la serie, son de la temática que termina enfocando la serie, que sigue siendo a mi gusto demasiado militarista, pero no es que esté mal hecho, es que es así, digo, por eso a mí no me cuelga tanto, digo, toda esa faceta de las historias de cuando el Halcón se transformó en Capitán América y eso, porque no me cuelga el ambiente alrededor, digo, no porque no me cuelga el personaje. No me copé con esa parte demasiado. Porque de Estados Unidos siempre sigue apareciendo de alguna forma Estados Unidos como lo más importante alrededor de la historia, ¿viste? Y no me copa. Gusta.
Ok, ¿Luna?
Yo creo que le faltó un episodio más.
Ok.
Siento que... le faltó un cachito más al último episodio. Siento que fue como muy rápido, el último específicamente. Le hubiera agregado un episodio más o...
Un poco más largo.
Hubiera añadido, sí, un poco más largo el episodio.
Uh-huh. Bueno, yo...
Y después comparto lo de la militancia, pero entiendo que es parte de la cultura estadounidense, son así con los militares y todo eso.
Sí, pero pasa más en la tele y en el cine que en los cómics.
Sí, sí, obvio.
No, yo creo igual, lo charlábamos con Ezequiel, para mí el punto más flojo de toda la serie no es por el militarismo, porque uno acepta esa premisa, sino el descenso catapúltico, no se dice así, el descenso meteórico de los Flag Smashers, o de Carly en particular, al terrorismo puro. One World, One People, bueno, bomba, prende fuego la camioneta.
Sí, bueno, caramelito hacia el lado oscuro, es así, es como...
No, pero no está bien llevado. Carly amenazando a la familia de Sam, todo termina siendo como para que la serie te diga, ven, son los malos, cuando en realidad, yo estoy bastante al lado de ellos, y me parece súper hipócrita que Sam le diga a Carly que matar gente no va a hacer del mundo un lugar mejor, cuando primero, él trabajó por años como un combatiente militar toda su vida adulta, y segundo, empezó esta serie matando gente, aunque fueran terroristas, que ni parece saber quiénes son o qué es el conflicto, está ahí porque le están pagando. Y ese es mi problema también, que la primera secuencia es un poquito demasiado letal. No está operando como un superhéroe, está operando como un mercenario.
Sí, básicamente sí.
Y bueno, Carly y los Flag Smashers no funcionan como están presentados primero y cómo van cambiando. Vos ves que los demás Flag Smashers ponen una cara de pa, capaz que se te fue la moto, Carly, pero no hacen nada. Y como que no está. Y un problema importantísimo de cómo está llevada la serie es que demoran 4 episodios, recién al quinto episodio te explican cuál es el problema de los desplazados. Porque uno entiende que son refugiados, no sé qué, y recién ahí te explican que en realidad es gente que emigró para ocupar trabajos y viviendas que habían quedado vacíos por el blip, por el snap, y después los echan cuando vuelve la otra gente. no te lo explican de entrada. No sé si vos si tenés alguna cosa más.
Bueno, no, obviamente.
¿Alguien está haciendo un poco, perdón, un poco de estática?
No sé, acá está saliendo muy fuerte, no sé si.
¿Te muteas un cacho mientras no hablas?
Sí.
Ahí va.
Sí, tengo esas cosas, es central como una de las cosas que más joden. Estoy de acuerdo completamente con Luna que le faltó un capítulo más o menos, porque además el tema de. O sea, Walker, una cosa que yo decía, me acuerdo lo de otra vez por Twitter. O sea, Walker empieza con un tipo que hizo que está. Es un DVD con la X, muy condecorado, medio con cara de bobo, pero no parece maldito, no entra bueno. Ok, después es, ok, y es un tipo muy chabona que se enoja con Sam y con Bucky porque lo dejan hacer extranjero de tipo este. O sea, pega el salto a su tío Sangre Fría, y después en dos capítulos está todo bien. Ahí en su título lo está corriendo, está haciendo chistes con Bucky y nadie dice nada. Y es como que la serie actúa como que se derribó, pero no tiene un arco.
Sí.
Para el caso yo diría que lo que estuvo mal es hacer una serie de películas, entonces yo que está bien, querías hacer algo que obligue a que le saquen el escudo y el puesto de propiedad americana, o no sé, cualquier quilombo diplomático que podría haber hecho sea un poco, que sea un poco menos un character flaw, un error de personaje, un error, pero
sí, un problema moral o de comportamiento.
Claro, o sea, que sea menos un tema de che, mataste una persona y lo vio todo el mundo. Literalmente todo el mundo.
No, yo creo que para mantener un poco lo que es Walker de los cómics, creo que esa zafada de cadena tenía que estar. Creo que podrían haber hecho algo distinto después.
O sea, creo que podrían haber hecho. O sea, ponle que no lo mataba, ponle, no sé, lo estaba.
Paralítico.
Muy hecho mierda. Pero es como que matar a un tipo a la vista de todo el mundo, a que. Te digan, tipo, che, hiciste mal, o sea, y Sam lo vio, y te digan después, como que no pasó nada, o sea...
Sí, es eso, pero...
Es un, o sea, y eso no lo arreglas en dos o tres capítulos, es un arco de redención.
Sí, que probablemente lo veamos en algún otro lado, espero, porque Russell le hace muy buen trabajo.
Sí, bueno, Russell, la verdad que está, la rompe como Walker, está muy bien. Y otra cosa que me olvidé mencionar en la parte de puntos altos, pues... la condesa, que si bien no es nada que ver con los cómics, está para Julia Dreyfus en ese papel, está perfecto.
Sí.
Lo hace Julia Dreyfus, haciendo ella más o menos, pero muy bien hecho. Y la idea de ese personaje que es una especie de Nick Fury.
Del mal.
Sí, no,
Nick Fury más turbio.
Más turbio. Vamos a ver qué onda, que como lo correctan después con la referencia. Está muy bueno.
Let me tell you, these boots were not made for walking.
Totalmente, me recompró cuando entró. Y sí, yo la veo también como un Nick Fury que está armando a su equipo, más teniendo en cuenta de que Cassimo lo mandan a la balsa y la balsa la está controlando Ross, o sea, es la Thunderbolts ahí.
Perdón, Val, le diste un traje nuevo, que es el mismo pero negro, ¿y no le das un escudo nuevo? ¿Tiene que usar la chapa roñosa que se hizo en el garage?
Pobrecito.
El art attack artístico.
El art attack, el que aparte, detallecito, cuando le suelda las medallas adentro, me hace acordar un escudo que tiene Walker en los cómics, que es en forma de insignia de sheriff, y que tiene todos los nombres de los americanos muertos en ataques terroristas, y del lado de adentro lleva una foto de los padres. Que la metió en Invaders.
Yo estaba esperando que en el juicio ese que le sacan los honores se muera la esposa. Perdón. Perdón, soy esto. Pero lo estaba esperando, chicos. ¿Qué quieren que les mienta? Así como también estaba esperando que las Dora Milaje se llevaban el brazo de Bucky. Me agarró un ataque de Rocket. Pero pensé que se lo llevaban. Dije, bueno.
Te dio
el momento Spider-Man con Iron Man diciéndole que no es digno del traje.
Después, el tema del combate, en el último capítulo creo que, bueno, me encanta a lo largo de toda la serie, y que viene de las películas anteriores, cómo Sam usa las alas y el jetpack y pega vueltitas tipo capoeira de jetpack, y usa las alas de escudo y todo, cómo tiene un estilo para pelear contra gente que tiene poderes o que tiene habilidades de combate cuerpo a cuerpo mejores que él, porque no es su especialidad. Me encanta todo lo que hace, pero en el último capítulo parece olvidárselo. Yo entiendo que son alas nuevas, lo único que hace es usar las alas como ancla en el concreto para parar una piña con el escudo. Pero se olvida de todo eso, y cuando Carly le apunta un chumbo, se supone que tenemos que tener miedo cuando sabemos que puede poner las alas enfrente y deben ser por lo menos parte de Vibranium. Eso como que se lo olvidaron un cacho ahí. Andreago, te escucho con el micrófono abierto.
Porque quería decir algo.
Dale.
En contrapartida a eso, lo que a mí me encantó fue toda la escena de entrenamiento con el escudo.
Sí.
Que te demuestra que el tipo, a pesar de que no tenga más poderes que la de un ser humano, es capaz de cubrir bien el rol, porque está súper entrenado. Y inclusive con algo que hasta ahora no era su arma.
Bueno, y tomemos algo en cuenta. Tomemos algo en cuenta que usar el escudo necesita un tipo de triangulación tridimensional que el tipo como piloto tiene que tener. Sí. Los pilotos de combate están súper entrenados en ese tipo de cosas, reacciones.
Sí, yo siempre me acuerdo de los cómics de gente intentando usar el escudo de capitán y sacándose los dedos.
Sí, sí, sí.
Al agarrarlo al rebote, ¿viste?
Sí.
Está fantástico.
Está muy linda la escena, y bueno, con los sobrinos, y eso, esa interacción con los sobrinos, eso está muy bueno, con el tema de que cómo un hombre negro puede recuperar. Está bueno lo que dice Sam. Cerrate el micro ahí, Enrique, para poner la estática. Está bueno lo que dice Sam de que es cierto. Ellos construyeron el país. Y uno desde fuera de Estados Unidos, sin ser, bueno, yo tengo la ciudadanía, pero no tengo tanto el sentimiento, uno capaz que no lo entiende. Pero ese es su país. La familia de Sam está hace 200 años probablemente en el país. Y es su país, mal o bien. No quieren quemar todo y construir algo nuevo, o irse a Liberia como los echaban en un momento, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Él quiere mejorar su país, y es su país además. De cualquier manera, a pesar de que me gusta mucho cómo Sam se convierte en Cap, y que les habla a los políticos y decirle que nunca paran a considerar por qué la gente como Carly hace lo que hace, y que si siguen así van a continuar saliendo gente así. Eso está muy bien, es una buena cosa pensada, es un lindo discurso, pero de cualquier manera para todos estos políticos viene de un soldado, de un tipo que no está a su nivel.
Sí, o sea, la única, digamos que la única, llamémosle, palanca que tiene Sam en este momento es, digamos, es no en ser Cap, sino en ser Cap en público, en ese momento,
sí,
que todo el mundo. Esa es la única palanca que tiene, y realmente, como todos sabemos, vivimos en Latinoamérica, esto no sirve para nada con un político.
No. Y bueno, y la parte de ser un negro que reclama el símbolo americano, no me gusta que no lo haya hecho con Sam salvando a gente de a pie, a gente de pueblo, entre ellos gente negra. No, salva un camión lleno de políticos ricos y poderosos. E inmediatamente después de que termina su maravilloso discurso, que contaba uno de los guionistas que lo hicieron él y Maki por teléfono, aparece un policía blanco o lo que sea y le dice, se cayó uno en el río. Sí, señor, y se va Sam. No la pensaron muy bien. Y por supuesto, la estatua de Bradley debería haber pegado una piña a Sam ahí en el museo.
Sí, o sea, eso no es compensación. Bradley tuvo una bronca, Bradley tuvo 30 años en Indiana.
Torturado
y se escapó de pedo porque lograron que...
Porque una de las enfermeras lo declaró muerto y se escapó.
Una estatua en su honor es como... Sí, dale, devolveme los 30 años.
Su mujer murió mientras él estaba ahí, no vio crecer a sus hijos.
Claro.
Yo, a ver, si Sam hubiese hecho eso y se lo hubiese mostrado a Bradley, tipo, mirá, te traje estas fotos porque, bueno, hicimos esto, no sé qué, capaz que pasaba un poquito más. Pero llevarlo al museo, yo qué sé. Igual está bueno que, al igual que en los cómics, la gente pueda ver un hombre negro como Captain America. Que eso pueda cambiar para algo.
Bueno, está bueno, ahora me quiero otra cosa, está bueno y me olvidé. La escena cuando ellos, después de que salen de la casa de Isaiah la primera vez,
cuando lo paran a Bucky y a Sam, a las canas, y lo van a... le dicen a Bucky, tipo, usted, disculpe,
sí,
está molestando a usted. Y como, hasta que no se dan cuenta que... hasta que el Chovy se lo trae, boludo, esto es...
solo saben ellos.
Este Falcon, le dice. No, tipo, esto es un boludo. Ah, no, cierto, le falta.
Sí.
Está en un barrio negro. Y...
pero es la clásica.
Es la clásica, eso estuvo muy bien hecho.
Y te das cuenta que es necesario porque ves gente en todos los foros y redes sociales diciendo: eso me pareció un poquito exagerado. Y cualquier persona negra te va a decir que pasa todo el tiempo en Estados Unidos.
Claro, claro. Me parece que espero que justamente usan un poco más esa cuestión de: bueno, Sam es un proveniente usando un símbolo americano y va a haber mucha gente enojada. O sea, eso hay que mostrarlo, ¿no? Porque acá fue muy... no les daba el tiempo para mostrarlo, pero fue todo el final. Pero Sam lo dice, que sí, hay mucha gente que en este momento me odia y me odia.
Sí.
Y es correcto.
Yo tengo un par de detallecitos más de lo que no me gustó, que son menores, pero no sé si alguien quiere agregar algo antes que yo siga.
Yo creo...
Luna, dale.
Yo creo que... tener gente que digan que Falcon no es digno del Capitán América va a pasar, porque de hecho pasó en los cómics. Para mí, un guiño van a nacer con eso. Pero me parece que si lo agregaban a la serie, no iba a ayudar a Falcon a decidir tomar el manto. Me parece que ya él tenía esto de que no se sentía digno de estar en los zapatos, sumado a la presión de la gente. Me parece que no hubiera encontrado un camino para tomar el manto.
No, está bien. La exploración de Sam para elegir tomar el escudo acá tenía que venir desde la parte negra. De él, de War Machine, que también en su breve escena Don Chile le comenta algo, y de Isaiah. Creo que tiene que venir de ahí. Bueno, después, detalles que vi yo. Bueno, perdón. Algo que no me gustó para nada es Sharon como el Power Broker. Está como pegado con moco. Y además, ¿por qué lo lleva donde está escondido el científico que hace el suero, sabiendo que Zemo lo va a matar, lo puede matar?
Sí, eso fue una de las cosas principales. Es que este personaje no es Sharon Carter, claramente.
No, es un personaje que se llama Sharon Carter.
Claro, como yo le digo, la bautizé Josita, la hija gente de la ciudad.
Parienta de José, el ex milico de Punisher.
Entonces digo, dentro de ese marco, mira, hay unas cosas que actúan muy bien, y esa, pero esa situación es muy justamente, si no quiere matar todo su personal y quiere que de repente va a querer matar al tipo que hace ese personal, si no lo lleva hasta ahí y lo va a continuar, hay que esperar.
Sí.
Es como que después, sobre el resto, bueno, pero sí, es como que no lo pega, o sea, es como que tiene esa cuestión de un power broker, es un criminal mastermind internacional que tiene acceso a satélites y información y no sé cuánto, pero también plaquea acá de rato.
Sí, bueno, después, volviendo al militarismo, perdón, si bien Carys Coughlan quiere decir que los quiere convertir en Ferris, ¿pensa que en algunas cosas hace un double down, hace un remate? Porque ya Sam es milico en el MCU, y ahora Joaquín Torres, que va a ser el Falcon probablemente, que es segundo Falcon en los cómics. Joaquín en los cómics es un Dreamer, uno de esos chiquilines inmigrantes, que además ayuda a otros chiquilines inmigrantes. Y acá es un milico. O sea, podemos tener un superhéroe que no sea un milico, está bien, hay otros en el MCU, yo sé. No es todo así, pero está como que... y yo sé que a vos te gustó la contraposición de Zemo con Bucky y Sam siendo investigadores, pero yo creo que fue muy con Crayola. Yo sé que Sam era un piloto, pero sí hizo búsquedas de Bucky después de Winter Soldier para Steve, y Bucky tiene otros entrenamientos y es más inteligente. ¡Estoy buscando a Doña Madani! ¡Hola! Gritando por los pasillos. Es muy de bobo,
sí. La verdad que eso fue como... Entiendo que lo quieras hacer inteligente, hacemos, pero no lo hagas bobo a ellos.
Claro, claro. Y Walker... También, sí, dale.
Una cosa importante, mentira, no es importante, pero es un detalle muy conmigo, que los pibes estos de Riga, ¿no? No saben no aceptar nunca de Spirit Extraña.
No, se vino, se vino.
Que les hable en inglés y le, tipo, es un tipo con, muy creepy, que les hable en inglés y les da dulce. Viene y no acepte dulce extraño.
Después de bueno, ¿querés un detalle, boludo? Madripoor está muy buena, pero había tipo tres personas asiáticas en toda la isla. No se entiende. Y bueno, Walker, dijimos, está muy bien, pero su decisión de inyectarse el suero me pareció como muy apurada. Yo sé que quisieron mostrar que tres mujeres que no son supersoldados me ganan, no sé qué. Yo creo que lo debería haber hecho en algún momento, debería haber mostrado mejor su inseguridad, más allá de la breve escena en el vestuario antes de la presentación en público con la mujer y con Lamar. Creo que lo debería haber dado un poquito más, capaz que en un capítulo con más tiempo, como decían ustedes, pero creo que se debería haber inyectado el suero en una situación límite, no porque sabía que iba a entrar en combate. Entonces podías entender un poquito, podías empatizar un poquito más con él, y que tal, que un tipo con esos problemas en la cabeza, el suero no le va a hacer bien. Pero bueno, y podríamos tener un poquito más esa comparación. Si quieren, pasamos lo que nos parece que, o queremos que pueda pasar en una próxima temporada.
Yo tengo una pregunta.
Sí, dale.
Porque se especuló desde mucho antes que quizás esas escenas en Madripoor fueran la aparición del primer mutante en el USM.
Aparece el Princess Bar, que iba a Wolverine y ahora es de los X-Men en los cómics, pero...
Sí, bárbaro. ¿Pero ustedes notaron a alguien que parezca remotamente alguno, un personaje?
No.
Digo, ¿apareció y no nos dimos cuenta o directamente...? No apareció.
No, es usar el lugar nomás.
Yo creo que igual estamos bastante lejos de ver a los X-Men. O sea, yo lo que estaba esperando de verdad...
Yo quisiera ver al papá.
Me cortaron el pensamiento. Estaba esperando con todos esos países y ciudades con la letra L... Me estaban haciendo una mague. Yo estaba tipo, ¿me estás ahí?
Sí, podría ser. No, yo no creo que fueran a mostrar mutantes acá, pero sí usar Madripoor es como ir dando un pasito.
Podrían haber pintado una
talla fine. Sí, quién sabe. Vamos a ver qué va a pasar. Bueno, en cuanto al futuro, lo hablábamos recién. Mostrar que ser capi y ser negro no es solo ponerse el traje y andar con el escudo. Y creo que a Bucky, yo no creo que funcione como White Wolf, como nombre de clave así funcional. Si le quieren dar otra identidad aparte de Winter Soldier,
nómada.
Puede ser Nómada, sí, aunque acá en el cómic, acá le explicas, no tiene un peso de haber existido, pero pueden inventar algo del MCU solo, de alguna forma que el loco se reinvente. Yo creo que puede pasar.
¡El camaronero!
Sí. Bueno, como decían, había unos memes. Falcon y el cuñado del invierno. Porque le está tirando onda a la hermana de Sam. Bueno, creo que lo de... Yo por un momento dije, esa no puede ser Sharon Carter. Eso tiene que ser un Skrull. No, no creo que tenga nada que ver. Lo admito. Sí creo que tiene que ver con Armor Wars.
Yo tengo un tema con todo esto de Sharon Carter. Primero, me desbarató la teoría de que el Power Broker era sola. Yo tenía muchas ganas de que fuera sola. Por un hecho de que decían que el Power Broker está hace mucho tiempo. Y me parece que esto contradice que sea Sharon. O sea, entiendo que Sharon se puede haber volvido el Power Broker después de los eventos de Civil War. Pero no coincido un universo en el que Sharon, desde el momento cero, fue el Power Broker.
Bueno, es interesante lo que decís. Puede ser que esté ocupando otro lugar y que su llamada al final a nosotros nos parezca, uy, mirá, es re pérfida, pero en realidad todavía está infiltrada en algo. ¿Quién sabe? Es recuperable todavía.
Lo que a mí me molesta un toque es esto de... Ya lo hablamos la otra vez, que para mí Wanda va a ser villana. Me parece que tener dos mujeres que son dejadas por sus compañeros de lado y las obligan o las empujan a hacer cosas tipo como para sobrevivir, me parece que usar las dos veces la misma cosa, la misma narrativa, me parece medio choto.
Bueno, vamos a ver qué pasa, entonces esperemos que te equivoques en ese sentido, pero es un punto de vista a tener en cuenta.
La verdad que es un buen punto y no me he dado cuenta, y es verdad, o sea, es repetir un truco, no es un truco para...
Bueno, yo, algo que me olvidaba recién que hablábamos, no, está en mi conclusión, por eso no lo dije, perdón. Después, lo de Walker, está bien que Walker en realidad no es malo, ya saben, más allá de ser un soldado de un país que se cree que es la policía del mundo, Walker está roto y cree que estaba haciendo lo correcto. Espero que lo puedan rehabilitar un poquito más y explorar un poco más esas cosas que lo podría haber hecho mejor acá. Después, bueno, lo decíamos la vez pasada, Young Avengers de poquito, ¿no?
Ya tenemos a ¿cómo se llama?
Weekend Speed.
Kate Bishop. Kate Bishop y Patriot era el nombre.
Patriot es Elijah Bradley. Estuvo en Endgame y va a estar en Quantumania. Y en Secret Invasion te pueden tirar alguna línea de Hulkling, ¿no?
Totalmente, para mí Hulkling viene en Secret Invasion así como piña. No hay otra.
Y decíamos que Kang en Quantumania, bueno, tenemos un arranque para Iron Lad.
Sí, verdad.
Sí.
¿Alguna otra cosa futuro que prevén o quieren para estos personajes o esta serie?
Qué difícil. Yo con esta serie, nada que ver con Falcon y Sam, con Falcon y Bucky, pero me di cuenta que necesito más de las Dora Milaje en pantalla.
Bueno, va a haber una serie de Wakanda en Disney Plus, así que seguro las vamos a poder ver bastante más, y bueno, en la nueva película de Black Panther, pero está muy bien eso que decís. ¿Endriago?
Sí, no, yo estaba pensando, digo, más en lo que se viene por fuera de esto que en una segunda temporada, en cómo van a ir uniendo las diferentes series. Me quedé pensando en eso más que en lo que espero en una segunda temporada.
Bueno, ahora sí tenemos una verdadera sinergia entre cine y tele en el MCU.
Sí, ahora sí están relacionados.
Sin lugar a duda. Finalmente. Sin lugar a duda.
Sí, una cosa que justamente hablaba mucho en su podcast de Common Bion, es que algo que hace muy bien el MCU es ya no hacer tantas secuelas, sino ir moviendo todo junto el universo de la película.
Sí, con otro ritmo.
Entonces es como, bueno, WandaVision tengo esto por acá, Falcon and Winter Soldier por acá, y después, bueno, viene Loki, y después esto y lo otro, y después veremos las pelis, y cómo va encastrando todo esto, y vamos avanzando un universo, una historia de un universo, ¿no? Con todo lo que se conlleva. No sé si ahora que se salga así también para esto, no sé si, bueno, ya hay rumores de una supuesta Cap 4 con...
Sí.
¿Cuánto lleva aquí en papel principal? No sabemos si es más que un rumor o
es... Viene de algunas fuentes decentes, no tipo de We Got Discovered.
Claro, el tema es que igual no sabemos si eso está planeado, por lo tanto no está planeado para el Bafta. No están las películas de la idea, antes
no, si viene para el 2023.
Fase 5.
Sí, por él. A lo cual es posible que hayamos una segunda temporada de esto antes. Y no sé si me hubiera más en el chat. Está bueno, capaz de lograr esto de la formación, los Thunderbolts, por eso eventualmente. Me intriga si hacen eso, si serán a Zemo como Zemo o como se dice el D.
Hacerle un rebranding.
Sí.
El profesor Dinosaurio, que está durmiendo una siesta en el sillón, dijo sí. Bueno, justamente ese. ¿Tu conclusión, tu redondeo y tu puntaje?
Me parece una serie que hace bien. Es como un. El 6 capítulo se queda un poco corta para explorar lo de directo, ¿no? Estamos de que. A mí tengo la sensación de que hace bien en querer tener un mensaje político, pero se queda un poco a medio camino en algunas cosas. Pero entonces, no sé, me gustó. Me entretuvo mientras la vi, la verdad que me entretuvo mucho. Me pareció muy acertado lo que dijiste, de que balancea muy bien la parte, la cuestión esta de serie episódica con esta cosa de que las series hoy en día son muy películas largas, que se siente que está bien armado lo episódico. Así es, a mí es un 7.
Bien. ¿Lu?
Para mí es un 8. me gustó mucho. Siento que tiene muy buen ritmo, como dije antes, siento que equilibra muy bien lo que es la acción y todo lo que es los traumas psicológicos que tiene cada personaje. Uh-huh. Tengo estas cosas con Sharon, de que me parece que está es raro todo, es como un gris. Me gustaría que hubiera más explicación sobre eso. Y nada, pensé que Bucky había cumplido su ciclo y podía ser llamado de otra manera, pero no lo logró.
Bueno, ya vendrá. ¿Endriago?
Bueno, mira, para hacer una serie con personajes que no son los que más me enloquecen del universo de Marvel, para mí está muy prolija, digo, es un 7 firme. No le puedo dar más puntaje porque tampoco me voló la tapa, pero está bien hecha. Es un 7 firme.
Perfecto. Bueno, sí, yo voy a repetir lo del balance de lo episódico y lo película, lo que dijo Luna, que estoy muy de acuerdo, que balancea la acción y la parte emocional de los personajes. Me gusta mucho todo lo social que le ponen. Yo sí esperaba mucho esta serie, de la que más tenía manija. Me encanta que todo sea cada vez más comiquero. Me encanta que sea a través de Sam, porque... Y ese y Andrego se acordarán, cuando sale Falcon en Winter Soldier, en la película, yo dije, de un tipo con alas, aunque sean mecánicas, no volvemos. Porque hasta el momento era todo muy con vergüenza el cómic. En esa época estaba Arrow, no llamándose Green Arrow el personaje, y con pintura en la cara y sin la capucha, y de a poco la vergüenza superheroica se nos... Y cuando aparece Sam con alas, entonces, y que acá ese traje, ¿cuándo se imaginaron un traje así en el MCU hace 8 años? 5 años, o sea. Pero además no son solo los trajes.
Primero con esa sombrera.
No son solo los trajes, es un todo, es un montón de detalles y la sinergia y el world building de que no son secuelas y cosas separadas, sino un universo compartido, es lo que siempre soñamos ver en pantalla en los que comemos cómics, así de siempre. Momentos se valora mucho el esfuerzo, pero podría haber sido mucho mejor. Se notan guionistas negros y otras etnias, dicen que fue el writer's room más diverso hasta el momento de Marvel, y que tratan un poco de bajar el perfil miliquero original del MCU, pero siguen siendo gringos y no pueden con el formateo que tienen en el marote. Les cuesta. Y para mí se lleva a un 7. Yo quería que fuera más de lo que terminó siendo, y bueno, entonces esto es un 7,25. Y les cuento que hice encuestas en las redes sociales de Perdidos, y un 8,45% de la gente pensó que era mala, un 23,94% pensó que era pasable, un 15,49% que era excelente y un 52,12% pensó que era buena. Así que la opinión general de esta muestra estadística poco válida parece coincidir más o menos con la nuestra. Entre buena y muy buena, ¿no? Bien, así sí. Que eso, genial, genial. Luna, ha sido un gusto volver a tenerte invitada.
Por favor, el gusto es mío, que me inviten a charlar de lo que más me gusta, que es hablar de cómics.
Otro día podemos hablar de cómics sin hablar de adaptaciones. Cuando vos quieras traer algo para hablar, estás invitada.
Una cosa que me olvidé de decir, sí, que me pareció muy linda, es que el traje de Falcon lo hacen en Wakanda, como el traje original.
Como el traje original de Falcon en los cómics. Lo vi en uno de los posts.
Se lo da Black Panther.
Lo vi recordado en uno de los posts que hicieron ustedes. Está muy bueno eso. Y ahora tiene 2 Red Wings, Sam.
Sí. Menos mal.
Sí, sí. Te toca elegir música de vuelta.
Sí, ya la elegí. Es Le Petit Homme de Edith Piaf, que es la canción que suena cuando entran a Madipur.
Buenísimo, vamos entonces con Piaf, una gran elección, para que vean que acá pasamos de todo y no tenemos ningún tipo de criterio más que pintó y nos gusta. Después tenemos la frase del mes y el final con las noticias. Gracias a todos.
Il y avait le chahut des carrefours, et puis les gens qui achetaient leurs journaux, et puis tous ceux qui prenaient le métro. Il y avait la parade des boulevards, les boniments du vieux camelot bavard, et se mirant dans l'eau sale des ruisseaux. Le ciel d'avril qui faisait le gros dos. Il y avait un petit homme qui s'en allait à pas compter. Il avait l'air bien économe, le petit homme, avec son vieux veston râpé. Mais il avait une maîtresse qui lui coûtait beaucoup d'argent. Elle lui vendait sa belle jeunesse et des caresses que le petit homme payait comptant. Il y avait sa vie des samedis soirs, il y avait l'escalier, le couloir, il y avait la porte tout au bout, et puis de bras attachés à son cou. Il y avait des fleurs sur le piano, il y avait la blancheur des rideaux, et puis des heures sur le grand divan bleu. Et puis tout ça qui le rendait heureux. Il y a eu la porte close avec un mot passé dessous, joli papier bordé de roses pour dire des choses que l'on comprend du premier coup. Un petit homme qu'on abandonne ne peut rien faire que s'en aller dans la rue froide où tout résonne et sans personne, tout à fait seul pour mieux pleurer. Il y avait la vie de tous les jours qui continuait sa fanfare toujours. Il y avait les valses des phonos qui éclataient en sortant des pifos. Il y avait un garçon qui chantait, il y avait une fille qui riait, et puis la ronde, la ronde merveilleuse. Et le petit homme qui pleurait au milieu.
Perdidos en el éter.
Barrera contra el comunismo.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
Un hechicero es un mago sin sombrero. Pensalo, ¿no? Tengo razón. Se me acaba de ocurrir. Es genial. Sam Wilson, Falcon and the Winter Soldier, Episodio 2, The Star Spangled Man.
El Sucucho Comiquero, el podcast semanal de historieta y cultura pop. Anime, manga, retrocultura, giladas en cantidad y como siempre la polémica de la semana. Los mejores invitados y la dosis friki exacta para alegrarte la semana. Seguinos en nuestras redes, en Instagram y Facebook, y escúchanos en Spotify, Anchor, Google Podcast y otras plataformas de podcast. El pasado, presente y futuro lo tenés acá. ¿Dónde más?
Bueno, llegamos al final del programa número 432. Qué lindo, lindo vuelo por Falcon and Winter Soldier con diferentes perspectivas. Pero bueno, un poquito estábamos de acuerdo en general, pero por ejemplo está re bueno, nosotros estábamos recolgados con que venía esta serie, Endreado capaz que no tanto, y Luna otorga otro punto de vista completamente distinto al nuestro también. Bueno, no completamente distinto, pero con ciertos matices que están interesantes.
Sí, sí, metí un pie en lo nuestro, la buena cuestión, somos todos jugando los cómics, los cuatro. Pero bueno, capaz vos y yo estamos más en más a esta altura del partido, estamos más parecidos, porque si no hablamos todos los días de este tema.
Y somos los que tenemos las edades más cercanas.
Además, está bueno ver las otras perspectivas de otra gente, de otra experiencia.
Claro, y Luna y Lorna, que lo hablábamos la otra vuelta, que ellas llegan a los cómics por las series animadas. A pesar de que son muy fan de los cómics, saben pila, entonces llegan con otra perspectiva. Bueno, es un excelente momento para hacer un 3, 2, 1.
Flash de noticias.
Bueno, la primera noticia que tenemos hoy es Gaming Finds a Way. Hay muchos podcasts visuales y audiovisuales de actual play de juegos de rol. Por ejemplo, acá tenemos un par en el país. Pero solo a Dark Dice se le une en mayo el mismísimo Jeff Goldblum para jugar al hechicero elfo Balmer. ¡Qué locura! Dark Dice comenzó en 2018 y presenta una campaña de D&D, Dungeons and Dragons, en la que un grupo de aventureros se embarca en un viaje dentro del ruinoso dominio del dios sin nombre, de acuerdo a su sitio. Balmer, de la mano de Gollum, que acá en el dibujo parece en amor, debuta el 12 de mayo en el podcast cuando este regresa de una pausa para presentar su segundo arco argumental. Dark Dice tiene un cast diverso e internacional, una banda de sonido original con una orquesta de más de 30 instrumentos medievales y un coro que canta en islandés, élfico e infernal. Todo eso suena muy interesante, pero ¿Jeff Goldblum es rolero? Vivimos en un mundo donde Jeff Goldblum tiene que hacer tirada de salvación. Habrá que bichar.
Sí, habrá que bichar. Yo no soy muy de los Oscar Blades.
No, yo tampoco.
Pero bueno, vamos a escuchar a ver qué dice.
Parece tener...
De instrumentos medievales, un coro, ¿no?
Vamos a ver qué onda. ¿Con qué continuamos ese? Está cargado hoy el día.
Está cargado. Dale, rata. Y Gaiman está con 28 que puede servir a la Disney Master Game Passport para intentar forzar a Disney para pagar regalías a los autores de obras que comprar. Hace unos meses informamos en esta misma sesión que la lucha de la Fan Fiction contando sin lugar de datos económicos es de esta nivel para ayudar al novelista Alan Dean Foster a tener lo que se le debe por las novelas de Star Wars y de alguien que escribió hace un tiempo. Se dan en los casos de autores que trabajaron en comienzo de Spassi Van Pogler en 1935 de Apple a los de Disney, ante lo cual se dijo que quienes se les dijo, según ellos mismos dicen, como que se llamaron y dijeron las repeticiones se transfieren, igual es verdad. Pero bueno, la mayoría de las instancias en las que Disney busca evitar el pago de regalías son en relación a propiedades adquiridas a través de sus compras de limitaciones más de a la SFW se le sumaron otras unidades como la Otter Field, la Otter Field, la Otter Field, la Roman Flighter Ecomelica y Chico Filtrain, bajo más este grupo de trabajo. El comunicado más reciente, que ya que Disney se ha rehusado a cooperar con nosotros para identificar y darle a todos afectados, el grupo de trabajo necesita ayuda para anotar todos los que puedan marcar este sentido y buscan los autores y fans a usar hashtag Disney Master en redes sociales y comprar y a comprar las obras por las cuales los autores afectados sí reciben. Intentan evitar la etiqueta de Disney, lo cual dice que se va a comprar de afecta a todo el mundo y afectaría de manera adicional a los autores para afectar a todo el mundo.
Es la verdad, perdón.
Sí, no, está bien. Yo a veces leo de corrido y me pasa que no puedo leer el punto. Luego de Robert Cobal, presidente de la SRL, expresó que Disney solo ha respondido ante los casos de un puñado de autores y dirigidos en ese sentido al grupo de trabajo ha tenido que intervenir para que el proceso de pago de realidad no se interrumpa.
En la puta madre.
Jodido, que el ratón es un monstruo de Disney y comentó que la empresa está revisando cuidadosamente si se han emitido pagos de realidad como resultado de los autores y de ser así que tengan los pagos de autores para terminar las cosas. Es una forma de joder con... sí, de eso leemos los días que vemos el problema y lo llamo...
La máquina de escribir invisible.
Sí, es como esas cuestiones de... Y, bueno, esta gente de peso como Goldman y Wendy.
Sí, sí, sí. Y sí.
También escribió cosas Star Wars.
Ha escrito Star Wars, exactamente, y ha escrito cómics también.
Y ha escrito cómics, este aspecto de esa gente también me ayuda un poco, que se mueva un poco el movimiento y así puede hacer un poco de ejercicio. Si a mí no sabemos que no le falta... No le falta, digamos, en cantidad de
sí, totalmente. No hablamos si estábamos tomando algo. Yo estoy con agüita en el mazo. ¿Y vos estás con alguna birra? Hoy estamos abstemios. Bueno, tenemos una de las varias necrológicas, además de la que nos tocó de cerca, que es que hace unos días falleció a sus 90 años el astronauta y piloto del Apolo 11 Michael Collins, luego de padecer por años de cáncer. La NASA emitió un comunicado celebrando el trabajo de 7 años de Collins en sus programas Apolo y Gemini, ayudando a los Estados Unidos a alcanzar un hito en la exploración espacial. Collins nació en Italia, donde su padre, general del ejército de Estados Unidos, era agregado militar. Su hermano y su tío también fueron generales del ejército, pero Michael decidió hacerse el pillo y unirse a la Fuerza Aérea. A los 22 años se graduó de la escuela de vuelo y fue piloto de cazas por 4 años, aunque, según los registros que encontré, no voló en misiones de combate. En el 61 estudiaba en la Escuela de Pilotos de Pruebas de la Fuerza Aérea y se postuló para el programa de astronautas inspirado por el famoso discurso de JFK de «Llegaremos a la Luna en esta década». Fue rechazado en su primer intento, pero finalmente fue seleccionado como parte del tercer grupo de astronautas en el año 63. Voló su primera misión en la Gemini 10, la Gemini 10, y se convirtió en el tercer estadounidense en hacer una caminata espacial. Su segunda misión fue la histórica Apolo 11, lanzada el 16 de julio del 69. Algo que yo no sabía y me enteré armando esta noticia, fue que Collins fue quien creó la insignia de la misión, el parche, inspirado por la sugerencia del piloto suplente Jim Lovell de usar un águila como símbolo de Estados Unidos. Collins tomó una pintura de Walter A. Weber de un libro de National Geographic, calcó el águila, le agregó la superficie lunar abajo y de fondo la Tierra a lo lejos. Le agregó una rama de olivo como símbolo de la paz tras una idea que le dio uno de los técnicos de computadoras de los simuladores de vuelo. Mientras sus colegas Buzz Aldrin y Neil Armstrong se separaban de la cápsula Columbia en el módulo de alunizaje Eagle, Collins continuó orbitando la Luna y es forever conocido como el pobre Gil que no bajó, pero fue al espacio y nosotros no. Exactamente. Una vez que sus compañeros terminaron, se reconectó con el Eagle luego de que éste abandonara la superficie del satélite en una maniobra que habían ensayado cientos de veces en la Tierra. Había 18 escenarios posibles que podían ocurrir, para los cuales Collins tenía apuntes en un cuadernito que tenía colgado del cuello. Todo salió a la perfección. Al volver a la Tierra, y tras 7 años de carrera como astronauta, se retiró del servicio con 266 horas registradas en el espacio. Declaró que, bueno, fui al espacio, hice lo máximo que puede hacer alguien y quería pasar más tiempo con su esposa e hijos. Tras un discurso en una sesión del Congreso del 71, el secretario de Estado del presidente Nixon, Bill Rogers, tomó interés en Collins y le ofrecieron un puesto como secretario de Estado adjunto para Relaciones Públicas. Algo raro porque el loco no era periodista ni otra cosa. Duró menos de 2 años porque le ofrecieron el puesto del Museo del Aire y el Espacio para el Smithsonian, que el cual desarrolló desde cero, desde un terreno baldío a lo que se convirtió. Lo inaugura en el 76 y por otros 2 años dirige el museo. En el 80 se convierte en vicepresidente de una compañía llamada LBT Aerospace y renuncia en el 85 para formar su propia compañía de consultoría en el ramo, Michael Collins Associates. Escribió varios libros, entre ellos una autobiografía llamada Carrying the Fire, An Astronaut's Journey, una historia del programa espacial de Estados Unidos llamado Left Off, The Story of America's Adventure in Space, y un libro para niños sobre su carrera llamado Flying to the Moon and Other Strange Places. Además, uno de sus hobbies era la pintura, haciendo acuarelas, que rara vez eran sobre el espacio, sino más bien sobre los pantanos de Florida o aviones que había piloteado. Se casó en el 57 con Patricia Mary Finnegan, una trabajadora social, y tuvieron 2 hijas, Kate y Ann, y un hijo, Michael. Bueno, tuvo una señora carrera el señor y fue uno de los que fue al espacio, así que...
Sí, la verdad que 90 años está
bien. Bien, claro, sí. Hizo un montón de cosas. Vamos un poquito a las noticias de cómics pasadas a la tele.
Exactamente, bien explicado. Netflix se apresta a estrenar la adaptación del cómic de 2009, publicado por DC Comics en el arte entre el 2009 y el 2013. Yo tengo varias fotos y algo increíble. La serie tiene lugar en un mundo en donde vivos matan a la persona, bueno, al mismo tiempo que una inexplicable hora de nacimiento de niños y de ser una vez comenzado en la serie. El protagonista es un niño cierre llamado Jack, y su relación con un ex jugador de hockey llamado Chopper, mientras buscan un mítico escenario para niños híbridos. El cierre a través de Estados Unidos es un muy cambiado, deberán estudiar bandas de padrones de mejor, además el hecho de que están sufriendo por la cura para niños, matar y estudiar híbridos como gas. Los escenarios son Christian Cody, que estuvo en Legenda de Oxford, como gas, y luego hizo Anoncio, que estuvo en Game of Thrones y Drácula como un Chopper. y en el caso se encuentran otros autores como James Wolin y Will Ford. Entre los autores se encuentran como el Benjamin Jr. y que son escritores de temporada de 8 episodios a 8 episodios en el 4 de Steam.
Bueno, yo leí el primer número y mucho no me colgó, pero a veces puede pasar que me cuelgue ver la serie. El arte de Lemire es muy particular.
Sí.
Y viendo, está muy lindo la fotografía, las fotos que se ven, y el trailer, y el botija con las guampas y las orejitas, pero digamos que no se corresponde con el arte. A ver, es como que quisiéramos que una serie de Hellboy todo se viera como dibujado por Mignola. Está difícil.
Claro. Sí.
Pero parece tener una buena producción, así que vamos a ver qué onda con Sweet Tooth. Uh-huh. Bueno, seguimos adelante con más tele cortita. Estas que salieron una foto, una pintudita, y pueden ver fotos de Jeremy Renner con el traje directo del cómic de Hawkeye, el que usa en el run de Fraction que están adaptando, junto a la actriz Alacua Cox, que interpreta a Maya López alias Echo. En algún momento del año se estrena. Y yo creo que el poder de Echo es el pelo maravilloso que tiene.
Tiene un pelazo, sí, la verdad.
Y veo que recién me di cuenta hoy mirando la foto que en la camiseta que tiene puesto Cox tiene el simbolito que tiene Echo en el traje.
Sí, verdad.
Que Echo es un personaje que es nativo americano y hispano, Maya López. Creo que tiene cierta iconografía nativa el traje de ella.
Yo no sabría decir, pero no conozco el tema con Babina.
Yo tampoco tengo
que
verlo. Pero está. Vamos a ver qué sale de acá. ¿Qué más es ese?
Chorros del futuro. Vigo Mortensen y Christopher Stewart protagonizaron Sunset Pictures, una película de David Tennant con el mismo título de una producción de Nino Stella. Esto se trata del primer guion original propio que dirige y probablemente lo estoy creciendo con la plata de Cordel Importante Discovery, como comentó en breve. La película se ambienta en un futuro cercano donde la humanidad se adapta a un entorno sintético y la evolución de acción más grande de su estado natural se recomienda en metanarca. Y mientras que algunos trabajan de lleno al potencial ilimitado del transhumanismo, otros intentan controlar las transformaciones de las demás. Aunque síndrome de evolución de las aunque el síndrome de dos horas es una cara más. Todo intento es una artista de personas que sus transformaciones en clase y el síndrome es el esperar por el físico de su cuerpo. Siento su compañera Chris le tiene la explicación de su cerebro en un espectáculo para su señor. Pero con un gobierno y el cerebro se tendría fijándose a veces.
Esto puede estar muy interesante, sin duda Cronenberg sabe sus cosas, pero también da mucho para cosas tipo Capusotto. Miren, tengo una chota en el hombro. Vamos a ver qué sale de acá. Bueno, cómics y otras adaptaciones. Relinchando, Dark Horse, una de las editoriales de cómics independientes más exitosas, firmó un trato con dos productoras, Graphic Oreo y Recorded Books, para llevar historietas y novelas de la editorial al formato audiobooks. Graphic se encargará de adaptaciones de cómics y Recorded de las novelas de prosa a publicarse a partir de septiembre. Entre los primeros títulos a adaptarse se encuentran The Mask, I Pledge Allegiance to the Mask, de Christopher Cantwell y Patrick Reynolds, el primer volumen de X de Dwayne Szczerzinski y Eric Nguyen, Ghost in the Smoke and Then por Kelly Sue DeConnick, Phil Noto y Jenny Friesen, y Living with the Dead, a Zombie Bromance por Mike Richardson y Ben Stenbeck. Bueno, Dark Horse le fue muy bien, a pesar de que es Creator Own, con muchas de las cosas que han publicado, le fue muy bien con Umbrella Academy. Bueno, y Hellboy en su momento también le fue bien, las originales, por lo menos el original.
Sí, con la primera del toro le fue bien, la segunda no tanto, porque claramente tenía una tipología y ahí quedó. Y no sé, creo que la
animada
protagonizada por David Harbour.
Ah, bueno, no, parece, la poronga.
Esa novela no pegó para él.
Ninguno de estos personajes son algo que me interesa mucho, pero por ejemplo, Kelly Sue DeConnick labura muy bien, Duarte Szczęsny también. Y además puede tener cierta pegada.
Además puede ser que vendría como el caso, porque a mí me parece un personaje que los cómics es una cosa y luego lo vimos en la película continuidad de que ahí se lo pegó, pero es un poco distinto que lo poco que la gente.
Sí. Bueno, la siguiente foto que teníamos en Instagram es que el día que falleció Bruno fue trending topic en Uruguay. O sea.
Sí.
Con eso digo todo. Bueno, vemos una luz verde en el camino.
En el camino. We found a guy. La serie de The Green Lantern, la HBO Max, que no hace, tiene su primera cosa. Sin Wicked, American Novel Story, la serie de los Yachis, American Grand Prix, como Guy Garra. La serie se mueve entre varios lugares y décadas, primero en 1941, con el presidente de Guillermo Alancor, que es el que la gente le pide de 5-5-5-5-5-5-5, luego en 1984, con el macho alfa Ron de Garner y la mitad. Y la mitad humana, mitad bien brillita. También era una multitud de otros lanzas de los favoritos del cómic y de los mejores completamente negros. Entre los primeros se encontrarán Simon Bob, José Grus y Kirito.
Buah, John, mucho gusto al señor, pero después de que lo miré, vi que tiene la mandíbula para ser de Guy.
Sí, totalmente.
Y que parece un Michael Shannon con 20 años menos.
Sí, que mucho de la sí.
Esto puede ser algo muy bueno o algo horrible. Pero bueno, por ahora en general las adaptaciones televisivas de DC han andado.
Sí, la verdad es que sí. Y alguno puede decir otra cosa, pero el arro bueno.
Sí, Funka.
Funka, anda. Tiene pero anda. Bueno, Bill Patron la rompe.
Sí.
Titans.
¿Existe?
Tras reservas, existe, tenemos nuestras reservas, pero.
Stargirl está bastante bien.
Y yo acá soy el único que vio Pumping y la amé. Así que creo que hay potencial de hacer algo muy bueno.
Sí, no sé qué pensar en hacer de Alan Scott un agente del FBI cuando es un ingeniero. Pero bueno, precisaban más canas. Y tal, y adaptan lo de Earth 2 hace unos años de que. Y que también lo retconearon en el universo principal ahora hace poco. Sí, está bien, me parece bien. Después había un rumor de que Billy Sharta podía hacer una adaptación del personaje de Far Sector y después me di cuenta que era una nota de Week of Discover. Pero está, hay potencial de que salga cualquiera. A ver, vimos al hombre vegetal, animal, mineral de Doom Patrol. Acá puede salir Chip, el Green Lantern ardillita. Y puede salir el Green Lantern, que es una ecuación matemática inteligente.
Sí. O el tema este abismo que es del Sharpa, o es Sharpa.
Sí, sí, el que es el que no ve, el que no tiene ojos directamente, porque es un abismo.
Es un abismo, entonces se maneja con sonido.
Creación del barba, amor.
Exactamente.
Sí. Bueno, siguiente noticia cortita es otra foto. Que en radio no se ve, en podcast no se ve, pero una maravilla. Salieron las primeras fotos de Iman Velani en su traje de Miss Marvel, serie que también se estrena a fines de este año, y posta está sacado del cómic.
Es un calco. Sí.
Se ve muy, muy lindo esto. Y está, what a time.
Bueno, Willis de Dragon. O yo creo que la película, de otra película, de Dragon Dragon, y quisiera hacer eso por John Francis Daly y Jonathan Gordon, pero está por Chris Pine, que es.
Reggie Jean Page, que es el de esta serie. Ay, no me sale el nombre, pero es esta serie que son gente cheta de la Inglaterra eduardiana o victoriana. Ahí está, Bridgerton, que parece un Lenny Kravitz joven.
No vi Bridgerton, pero.
Es divertida. Okay. Bueno, ¿qué decir?
Sí, yo vi la peli, la primera peli de DVD, la vi en cine.
Yo también, con una mesa de rol en el hall del cine y todo eso.
O sea, con Dustin Wallen y Jeremy Irons y uno de los Wyans.
Y un Wyans, que nunca sabemos cuál es cuál. En la que había elfos viejos con cara de viejo. Qué poronga de película.
Qué poronga de película, por Dios. Y sé que hubo otras
partes. Sí, creo que hubo. Con gente hubo por lo menos una más, y animadas hay varias que no he visto que pueden estar mejor. Pero, como hemos dicho en otras cosas, vivimos en una época distinta.
Sí, quizás la historia mostró, igual
sí.
La pauta que se puede hacer algo más.
También existió la película de Warcraft, que dicen que es mala.
Ok.
Chris Pine tiene cara para ser de paladín.
Un palaco fighter.
Sí. Bueno, Michelle Fighter creo que va a ser una Scrappy Rogue Fighter o algo por el estilo. Y este Rey Jean Pallet puede ser cualquier cosa, pero me lo veo de bardo seductor. Lindo botija. Bueno, Make It 2 and 3. Primeras imágenes del rodaje de las temporadas 2 y 3 de Star Trek Picard. Y en ellas podemos ver a Sir Patrick Stewart, a Jerry Ryan y a Michelle Hurd. Además de, bueno, acá no lo corregí, pero no me sale el nombre, un actor no identificado, digo, pero es uno de, es el actor que hizo de los androides en Marte en la primera temporada cuando los descontrolan. Este, se ve que está como medio maquillado de eso, así que puede ser que sigan explorando el tema de los derechos de los sintéticos ahora que Picard es uno.
Es verdad.
Y qué elegancia la de Francia, la de Sir Patrick. Es el ángulo, pero tiene unas botitas de montar y una chaquetita ahí que está muy 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 bien. Y bueno, y se ven uno, se ve uno de esos edificios de estética este modernosa que se pueden usar para Star Trek, todo tapado de banners de Starfleet. Y este Michelle Hardy, bueno, justo corté a Hard acá, Michelle Hardy y Jerry Ryan en una especie de bondi, que en la parte de afuera, esa foto no la incluí, promocionaba un viaje en yate a Europa, la luna, ¿no? Bueno, por otra parte, John DeLancey contó en una entrevista que terminó hace poco de rodar su participación en la serie. Q va a aparecer en un total de 6 episodios entre las 2 temporadas. Así que capaz que la historia va a ser como más integrada ahora que se hacen a 2 también, ¿no?
Claro, interesante. Nosotros estábamos pensando qué hará John DeLancey, qué hará con que sea así, aparecerá y hará algo, ¿no? Entonces, que se viene una participación importante.
Bueno, pasamos a algunas noticias de Marvel que han salido desde MCU.
Bueno, salió un video donde con un montón de cosas de Marvel y salieron un par de teasers de las primeras imágenes de Eterno. Entonces, bueno, Forever No Eterno. Marvel lanzó un teaser, estoy repitiendo el site, pero bueno, de lo que viene es fase 4, ahora porque acá desde este año está en el 2023. Vemos el primer material oficial de Eternos dirigido por la nueva Doctor Slade, con un elenco que tiene el señor Jolene, Peter Madden y Salma Hayek, entre Eternos, que dio su rodaje en febrero y está previsto para este rodaje el 5 de noviembre de este año. El teaser incluye también nuevas escenas de Shang-Chi, la fecha de Fernando Guardians de Elementos y Quantum Media y los tíos de secuelas de Captain Marvel y Black Panther.
Y el logo de Fantastic Four al final, como para decir, no nos olvidamos.
Que yo insisto que también va a estar para el 2024, porque por
4. Bueno, multimaravillas. Captain Marvel 2, como decíamos recién, tiene título y es en banda porque es The Marvels. Obviamente refiere no solo a Carol Danvers, sino también a Mónica Rambeau y a Kamala Miss Marvel Khan. De hecho, el logo, la S, es la S de Miss Marvel, que no sé de dónde va a salir porque Captain Marvel no usó ese traje en los cómics, en el MCU. Y el logo, que es un logo Kree, creo, de Captain Marvel. La dirección es de Nia DaCosta, que hizo la versión de Candyman, que no sé si va a salir, con guión de Megan McDonald, que fue parte del equipo de WandaVision. El rodaje comenzaría a fin de este mes y el estreno está previsto para el 11 de noviembre del 2022. Estamos ahí. Bien, el otro título que teníamos.
El otro título que tenemos es Black Panther Forever. Otra película con título no repetitivo es la secuela de Black Panther, realmente se llama Wakanda Forever. Como todos sabemos, que salió de Paul Colson, Patrick Colson, no se ha reemplazado como empezarla, y el título parece quitar el propio personaje y hasta la posición de Pantera Negra. Ryan Coogler repite como director y guionista, y además está produciendo una, además de estar produciendo una serie de Wakanda para el video. Casi todo el caso de ser un buen de series, el caso que empezó en junio o julio de este año, y se estrena, y este está planeado para el 8 de julio del año que viene.
Alguien me preguntaba si volvía Michael B. Jordan y yo dije, casi todo el cast, dice. Él dijo que no le habían pedido, pero que cualquier cosa es posible. Bueno, esas fueron las noticias que tenemos por hoy. En las redes metí la foto de una foto de Bucky y Sam y puse quiénes son, respuestas incorrectas nada más. Ay, Caroso y Narizota, vos encajaste a Richard Pryce igual. mucho Ancina y Artigas veo. Bert y Ernie, dice Caro. Robin y Robin, dice algo. Eddie Murphy y Ben Stiller. Yo dije Rada y Jaime. Chandler y yo. Dice alguien. Y mucho jugador de fútbol uruguayo. En Twitter.
Lando y Luke
también tiraron. Y alguien puso Falcon y el invierno. Y bueno, y hablando de Falcon and Winter Soldier, como les creo que conté hace un rato, estuve charlando con uno de los Flaxmashers. Pueden encontrar en el Instagram de Comic Convention Uruguay, y después va a estar en YouTube y eso, la charla. Me invitó de vuelta José, como la otra vuelta que hablamos con el actor de WandaVision, y hablamos con Renes Rivera, que era el Flaxmasher pelado grandote, Lennox, y que aparte el loco estuvo en The Gifted, en Gotham y otras cosas, re buena onda metió. Así que tuvimos una charlita por ahí, nos contó un poquito cómo fue estar en el set y todo eso, y bueno, y su perspectiva como persona no blanca en Estados Unidos, latino, y lo que quiere decir las cosas que muestran en la serie, con mayor o menor éxito, como comentábamos nosotros, pero bueno, qué quiere decir desde ese punto de vista. Bueno, ese, ¿viene un sopapo la semana que viene?
Viene un sopapo, vamos a estar hablando de en particular de la serie Phantom Feelings, de Netflix, y como eso, puntapié para hablar un poco sobre el género de lucha en general, que es un género bastante poco visto por acá, y que se nos va a pasar ahora con Netflix, y capaz de comprar, entonces empiezan a aparecer un poquito de series chinas del tema, y un poco hablar de eso.
¿Ha habido series, series como se llama, coreanas de zombies? ¿Puede haber series de bushía?
Sí, de hecho hay un par de series de... Hay Netflix un montón de programas coreanos y chinos, y ahora en Netflix harían algunas series de un género medio emparentado, que se llama Kesha, que es más mágico, más fantasy, así que capaz que esté dentro de la pantalla.
Contarle a la gente como de vuelta cómo se llama la serie, si la pueden pichar.
Handsome Singling.
Handsome Singling, los hermanos, buen mozo. Buen mozo. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber estado escuchando hasta ahora este programa. Cuéntenos después qué les pareció Falcon and the Winter Soldier. Y vos, ese, muchísimas gracias, como siempre, por estar.
Como siempre, un gusto.
Genial. Nos despedimos hasta la semana que viene acá en Perdidos el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,